En general nos volcamos a hablar de lo nacional, pero a veces nos gusta tratar algún tema internacional. Y vos sabés que el 25 de agosto del año 1911, y me van a saber, perdón la pronunciación, en Lok Thuy, provincia de Quang Binh, nacía Vo Nguyen Giap, que es una figura increíble de la historia mundial y particularmente del siglo XX, porque es, si yo no entiendo mal, y vamos a tener la posibilidad de que alguien nos corrija nuestras burradas, algo así como si fuera San Martín y Rosas al mismo tiempo, porque es el tipo que pelea por la independencia de su país primero y que después la defiende primero contra los franceses, después contra los norteamericanos. Pero decía que teníamos la oportunidad de hablar con alguien que sabe del tema, y me refiero al escritor, periodista y licenciado en filosofía, magíster en derechos humanos y autor del libro Vietnam, genealogía de la resistencia, también compañero trabajador de Radio Nacional, half central talentoso, aunque un tanto displicente a veces, el señor Gastón Fiorda, que gentilmente atiende a nuestro llamado. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo? Nico Rosicky, acá en Radio Nacional Neuquén.
¿Cómo andás, Nico, querido? Tanto tiempo.
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Buena presentación, ¿eh?
Sí. La idea era convocarte para charlar un ratito sobre el buen amigo de Giap, que se lo conoce, sí, así, ¿no? En general se lo nombra directamente, sin nombre,
el
directamente.
General con... Giap. Sí. El general Giap, sí. Bueno, como bien vos dijiste, es una pieza clave. Mira, se están por celebrar el 2 de septiembre, 77 años de la independencia de Vietnam.
Claro.
Allá por el 45. A ver, es el gran aliado del tío Ho, de Ho Chi Minh.
Claro.
Son los que de alguna manera fundan el Partido Comunista en 1930, que hacen toda una experiencia revolucionaria, crean el Viet Minh, que es, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que se entrenan en las cuevas de la zona montañosa del norte de Vietnam, limítrofe con China. ¿Por qué? Porque en ese momento Ho Chi Minh, en la década del 30, 32, 33, regresa de manera clandestina, porque había sido detenido en las cárceles de China, se escapa y regresa de manera clandestina al norte de Vietnam. En ese momento sufre una enfermedad muy severa, Ho Chi Minh se descompensa, y paradójicamente quien le salva la vida es un médico de la CIA enviado por los Estados Unidos, con quien Ho Chi Minh mantenía correspondencia con las autoridades de Estados Unidos, porque lo veían como un aliado en Indochina, que era buscado y pretendido por China, ¿no? Esto es así. La geopolítica en Vietnam fue y vino.
Algo parecido a lo que podía uno hacer un paralelismo con lo que pasó con Castro en determinado momento, con Fidel Castro.
Exactamente.
Pero bueno, Ho Chi Minh,
pequeños territorios, sí, donde se explica buena parte de la política exterior del siglo XX a nivel mundial, ¿no?
Entonces Ho Chi Minh era la pata política y Giap era la pata militar.
Exactamente. Ahí.
Pero una pregunta acá tengo. El concepto militar de Vietnam, de la resistencia vietnamita, es bastante parecido a la idea del pueblo en armas, digamos, ¿no? Es ejército popular en el sentido de que cada uno que agarre un fierro y para adelante.
La guerra del pueblo se la llamó, la denominaron ellos, a la guerra que lideraron primero con Francia, con Japón también y con Estados Unidos, una guerra total, una guerra que participó mujeres, varones, chicos, abuelos, participó el pueblo, pero literalmente. En esas formaciones de guerra de guerrillas, que fue lo que planteó incluso a gran escala, porque la guerra con Estados Unidos solo se interpreta por una especie de formaciones móviles, no lineales, de ataque sorpresa, lo que denominaron una guerra de guerrilla, donde en cada cuadra, en cada fábrica, había revueltas y alzamientos armados por parte de personal de las Fuerzas Nacionales de Liberación, que Estados Unidos llamaba el Vietcong, que no eran, claro, otra cosa que revolucionarios que buscaban la independencia, porque esa es otra malinterpretación que se hace sobre qué hace Estados Unidos en errores garrafales de inteligencia, que interpreta que lo que se está dando en Indochina, puntualmente en Vietnam, es la pelea entre el comunismo y el capitalismo por la influencia de la Unión Soviética y de la República Popular de China, que triunfa en el 49 en la revolución. Pero lo que los vietnamitas hacían era pelear por su independencia. Claro. O sea, era una pelea más nacionalista que liderada por el Partido Comunista, ¿no?
También con alguna similitud en ese caso con lo que fue en su momento el Juche de Corea del Norte, digamos.
Exactamente. Otra derrota militar de Estados Unidos que no pudo avanzar más allá de los límites que ya tenía Corea del Sur, ¿no?
Bueno, o sea, entonces, Hiap, por lo que entiendo, un hijo de campesino que termina... ¿Cómo llega a ser el líder militar que es?
A través de Ho Chi Minh. Se conocen en estas formaciones. Ho Chi Minh se genera una especie de culto porque empieza a publicar desde cierta clandestinidad o desde Francia y empieza a ser una referencia, una voz internacional cuando regresa clandestinamente de China a Vietnam. Se encuentra y se conoce con Hiap. Allí comparten en esa especie de refugio montañoso ideas para la creación de lo que después se denominó el Partido Comunista Vietnamita, ¿no?
Claro, el Viet Minh.
Y posterior a eso empieza la pelea por la independencia. Venía siendo ya para 1930, tenían casi 70 años de ser colonizados por Francia, y empieza la formación y las pequeñas avanzadas y pequeñas revueltas militares, básicamente campesinas, agrarias. El 70%, 80% eran campesinos, los vietnamitas, los que incluso se sumaban a las formaciones del Viet Minh. Y el que empieza a pensar la estrategia militar, esta especie de una guerra total donde cada uno podía aportar lo suyo, las mujeres aportando desde el liderazgo que tomaron, un rol tomaron fundamental en el tejido social, porque eran las que trabajaban, las que cuidaban la familia, porque los hombres estaban formándose y en la clandestinidad, y después participaron también en los conflictos armados. Hiap piensa lo que se denominó la gran revolución del 45, que desemboca con el dominio de Japón, el quiebre del dominio natural de Japón, que había invadido Indochina a propósito del debilitamiento de Francia por la Segunda Guerra Mundial, que había sido invadido y dominado por los alemanes. Japón, aliado de los nazis, toma y hace un desastre humanitario, básicamente, en la región de Indochina, puntualmente en Vietnam. La Revolución de Agosto triunfa. El 30 de agosto cae la resistencia japonesa. Los franceses, que hasta ese momento tenían el control político, pero les favorecía la revuelta social vietnamita para sacarse de encima a los japoneses, y vence y se constituye la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre con el discurso mitológico ya de Ho Chi Minh. Pero ni bien los franceses recuperaron aire después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a controlar nuevamente militarmente, incluso no solo política, sino militarmente, otra vez Indochina. Y ahí se da toda una avanzada militar de muchos años, 9 años, del 45 al 54, y terminan venciendo en la legendaria batalla de Dien Bien Phu, que es, hoy se estudia, en verdad la estrategia y el pensamiento militar del general Hiap se estudia hasta en las academias militares de Estados Unidos y en las de Europa, porque, por ejemplo, en esa batalla de Dien Bien Phu, Francia era una potencia, lo sigue siendo, pero claro, era una potencia militar con la asistencia financiera y armamentística de Estados Unidos, que lo negaron durante mucho tiempo Estados Unidos, pero se descubrió cuando se hicieron investigaciones que parte de la armada y parte de la aviación era norteamericana, cedida al ejército francés.
Mira,
lo que hace ahí Dien Bien Phu es legendario, porque la región de Dien Bien Phu es una región montañosa también, de valles.
Sí.
Francia había montado una fortaleza a los pies, en la parte de la ladera de esa formación montañosa, como una fortaleza natural tenía. Y ahí asentó una base militar, la más grande que se conocía en Indochina. Inexpugnable, según los franceses, inexpugnable. Era el ejemplo militar a seguir para las conquistas de próximos territorios.
Sí.
¿Qué hace Dien Bien Phu? Con un ejército pastoril, hasta podría decirse, campesino, con una supervisión permanente de los franceses por las rutas, los caminos, los circuitos de agua, aéreo. Había patrullaje aéreo 24 horas, varias unidades, varios aviones dando vueltas. Lo que empieza a hacer es desmantelar, desmembrar en pequeñas partes todo lo que es la cañonería, el armamento más pesado, y camufla en la población civil, en mujeres, en sus faldas, en los chicos, en la ropa, en la mochila, y empieza toda esa gente un peregrinaje durante varios meses hacia los picos de esos cerros que rodeaban la fortaleza. Ahí arriba había otros vietnamitas, también refugiados por lo tupida de la vegetación, ensamblaban esos cañones, esas armas, esas ametralladoras. Ahí arriba, ocultos totalmente de la mirada de los franceses. Eso les llevó un tiempo largo. Hay imágenes de un peregrinaje permanente, casi de hormigas, de los vietnamitas hacia los picos de esas formaciones montañosas. Y cuando estuvo todo ensamblado y en condiciones, largó un ataque sorpresa sobre esa formación que terminó en algunas semanas terminó con la rendición de Francia. Esa demostración de unidad, además, y de estrategia militar, no solo le valió el triunfo militar, la rendición y la vergüenza que pasó Francia, sino también la independencia, al menos, de la mitad del territorio. A partir del 54 es que se fragmenta Vietnam por el paralelo 17 y queda Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que después vendrá, con la intervención militar de Norteamérica, la pelea por la reunificación que se da recién en el 75, ¿no?
Exactamente, pelea contra Estados Unidos, de la que Giap también es protagonista, quizás sin un hito de la altura, un solo hito de la altura de Dien Bien Phu, pero...
Giap, bueno, es casi como Ho Chi Minh.
Claro.
Y Giap piensa con otro general también, que se llama Le Xuan, que fue clave para la conquista final, porque Ho Chi Minh muere en el 69, claro. Pero entre Jean Giap y Le Xuan hacen un ataque sorpresa a la embajada de Estados Unidos y al centro de operaciones de Estados Unidos en Saigón. Algo que no se creía capaz de lograr. Es como que vos hoy te metas en las narices, pero con un ataque militar, o sea, con un ataque de hombres armados al Pentágono.
Como si fuera la batalla de Troya, pero en el siglo XX, digamos.
Una cosa así, se les metieron, infiltraron y se expugnaron en todas las guardias y todos los murales y todas las protecciones, se le metieron y le bombardearon y le tiraron bombas dentro de la embajada y dentro del centro de operaciones. Uh-huh. Eso fue otro factor que terminó de desmoralizar también a los estadounidenses. Sí. Eso también tiene un cerebro en esa operación que se llama el general Giap. Uh-huh. Vos sabés que nosotros casi lo conocemos porque vivió hasta el 2013.
Claro, fue supracentenario, vivió 102, 103 años, una cosa por el estilo.
102 años vivió, sí. Y nosotros fuimos cuando cubrimos la visita de Estado de Cristina en enero del 2013, vivía el general Giap, y por supuesto era imposible no querer ir a conocerlo, pero no pudimos porque ya, bueno, tenía, todavía no había cumplido los 102, tenía 101, pero ya no estaba, no recibía visitas, claro. No estaba, pero hubiese sido genial, ¿no? Conocer a esta leyenda de Ho Chi Minh, de Indochina y de buena parte del sudeste asiático, ¿no?
Me aporta un oyente acá que era un enorme jugador de Go. El juego este, ¿no? Que se juega tanto en Asia, que es este de las piezas negras y las piezas blancas, que envía una mente brillante, por ahí se la acuerda, que tenés que rodear la pieza.
Una mente brillante. Sí. Una mente brillante militar, ¿no? Uh-huh. Una mente. Era un alto jefe político también, por supuesto, ¿no?
Pero después tuvo sus vicisitudes, ¿no? Con respecto a la política, tuvo sus idas y vueltas, pero siempre reconocido como un héroe nacional.
Mirá, en todo el Partido Comunista, porque. Termina la victoria, se da el 30 de abril, la victoria final, ¿no?
Sí.
Se da el 30 de abril del 75 y lo que viene después es pacificar un país que había vivido en revueltas y en guerras civiles, porque además de una guerra contra potencias también había una guerra civil entre vietnamitas del norte y vietnamitas del sur, los aliados de las potencias occidentales. Y la verdad que también uno tiene que mirar en perspectiva y en contexto, los líderes de ese proceso revolucionario habían vivido 40 años en las cuevas, ¿viste? Claro. Analizando y viendo enemigos por todos lados, y lo que vino después fue un proceso largo y doloroso también para Vietnam, que se acomoda recién pasada la mitad de la década del 80.
Claro.
No fue fácil, y se cometieron muchísimos errores, a veces excesos, hoy condenables, por supuesto.
Sí.
Y tomas de decisiones se cerraron muchísimo, ¿no? A una economía que ya estaba en crisis se cerraron mucho más, lo que generó todavía más pobreza. El fenómeno que hoy vemos de Vietnam, una Vietnam que crece a tasas del 7-8% anuales, salvo el año más duro de la pandemia, el 2020, que creció al 2,3%, después crece a 7%, hoy está proyectado este año un 8,8% es la proyección para este año. Se debe a una revolución que se generó hacia fines de los 80 con las políticas del Doi Moi, que llamaron, que fue de apertura. Hoy es un socialismo de mercado.
Es parecido a China, digamos.
Manera. Es un fenómeno muy parecido a China. Sí, son como... Vietnam mira a China como el hermano mayor, un ejemplo. Aunque no se quieran, porque esto es cierto,
sí.
China, como toda gran potencia, tiene deseos de conquista, por lo menos de dominio, no solo de su territorio, sino de toda su zona de influencia.
Obviamente.
Indochina es como una especie de patio trasero, se puede decir,
claro,
de China. Entonces, bueno, las hostilidades son permanentes, pero a su vez es el principal socio comercial que tiene Vietnam.
Claro, sí, no podés prescindir, digamos,
no puede.
Es como México, no. Un Estados Unidos, ponele.
Exactamente. Bueno, de hecho, la recomposición política, diplomática en Vietnam y Estados Unidos se da también a partir de los acuerdos comerciales. Claro. Así como China es el principal socio de Vietnam, Estados Unidos lo es de Vietnam en tanto occidente. O sea... Y bueno, lo que más lo logró con el capitalismo, porque hoy vas a Vietnam, a determinadas ciudades como Ho Chi Minh, que es la ex Saigón,
claro,
y ves marcas importantes, grandes cadenas de hamburgueserías, y bueno.
Sí, de hecho vamos a ilustrar esto musicalmente con una banda de V-pop, que es una especie de K-pop, sí, vietnamita que eligió, sí, nuestro operador. Gastón, quiero agradecerte mucho estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén y aprovechar para mandarte un fuerte abrazo a la distancia.
Abrazo grande para vos, Nico. Me encantó escucharte, hablar con vos. Un montón que no hablábamos. Y bueno, como siempre, un mejor para con vos y lo mejor para ahí en la experiencia radial que estás haciendo allá en Neuquén.
Lo mismo al revés, Gastón. Bueno, Gastón Fiorda es compañero de trabajador de Radio Nacional. También es un especialista, como habrán notado, en la historia y la actualidad. Un rato con él sobre esta increíble figura, la de Giap, la del general Giap, aniversario del nacimiento en el día de hoy. ¿Cómo se llama la banda esta de V-Pop, entonces? ¡Pao! Se llama esto. Escuchemos entonces un poco de pop vietnamita para ilustrar esta columna que acabamos de cerrar.